Has anunciado, entiendo que obras por más de 140 millones de pesos directamente para la Universidad Nacional de La Plata. Se lo vamos a preguntar directamente al vicepresidente de la universidad, Martín López Amengol, que tiene la amabilidad de atendernos. Martín, un gusto. Aquí Fabián Devesa y Martín Estrelis, quien es FM Cielo. Buen día.
Hola, Martín, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿Cuánto es el monto que va a estar destinado para la Universidad Nacional de La Plata?
Sí, está superando muy poquito los 140 millones de pesos. Son 140 millones 13.865 pesos el monto de la obra. Es una obra que, como bien vos decís, se enmarca dentro del anuncio que hizo ayer el propio presidente de la República de reiniciar el proyecto de infraestructura universitaria, que tiene un cofinanciamiento del 50% por parte del Gobierno Nacional y el 50% por el Banco Latinoamericano de Desarrollo, lo que era la Corporación Andina de Fomento, la CAF. Y efectivamente, en nuestra universidad, el proyecto que le dimos prioridad para este programa es la construcción, continuar, digamos, con la construcción de un centro de investigación, un centro tecnológico de extensión y científico que está instalado en lo que era el edificio de la Autoridad del Agua, allí en Diagonal 113, entre 64 y 66, en esa parte de la Diagonal donde está la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Periodismo, centros de investigación, y que termina en el triángulo en donde funcionaba el ADA, que queda ahí por remodelar una parte importante del edificio que es propiedad ya de la universidad, y que de alguna manera se enmarca en un plan general de aprovechar toda esa zona, de seguir potenciando y hacer sinergia en esa zona, en donde se encuentran facultades muy importantes, institutos y laboratorios de nuestra universidad y el CONICET también muy importantes, para darle a esa zona toda una proyección y una realidad, más que una proyección destinada a proyectos tecnológicos, científicos, de transferencia, de extensión, ¿no?
Sí, Fabi.
Sí, ¿qué tal, Martín? Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Fabián? ¿Bien?
Sí, para los que no están en el mundo académico de la universidad o de la ciencia, ¿qué significa y qué importancia tiene una obra como la que estás describiendo vos? Y digamos, ¿para quién va sobre quién va a impactar directamente? Digamos, ¿quiénes lo van a utilizar? Porque, digamos, cuando uno habla de la universidad, se imagina que, bueno, lo primero que va a hacer es construir aulas para que vayan los chicos a cursar. Pero en este caso no, y entonces por eso quería que nos expliques a ver de qué se trata bien estos trabajos que van a costar 140 millones de pesos, por lo menos, porque decís vos que es una continuidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Indudablemente que siempre la docencia acapara mucho recurso dentro de las universidades, pero también es cierto que la universidad tiene múltiples finalidades, ¿no? Además de la docencia está la investigación, la extensión, la transferencia, que son que también requieren importantes inversiones, ¿no? Y en este sentido, esta parte del edificio, si bien también va a tener aulas para capacitación, pero está pensado en esta lógica de una investigación de extensión y de transferencia aplicada a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Nosotros estamos siempre, en los últimos tiempos, estuvimos analizando el rol importante que cumplen las universidades en general en determinados momentos, ¿no? Y si bien esto era y es un proyecto anterior a la pandemia, pero la pandemia demostró claramente la importancia de las universidades cuando se trata de orientar proyectos de investigación o de extensión o de transferencia a un hecho o a un problema determinado o a una necesidad determinada, ¿no? Entonces, la construcción y la ampliación de estos centros de referencia tecnológicos y científicos lo que permite es darle, a través de instrumentos, a través de infraestructura física, a través de tecnología, darle a los investigadores, a los extensionistas, incluso a los graduados de la universidad que quieren desarrollar algún producto, que quieren desarrollar alguna idea, que quieren construir algún prototipo, darle la posibilidad de que la universidad tenga laboratorios ad hoc, ¿no? Que tenga una infraestructura puesta a disposición de todos aquellos que a través de un proyecto, a través de un desarrollo propio, tengan la expectativa de generar productos o servicios destinados lógicamente a la sociedad, que forman parte también de la finalidad que cumplen las universidades nacionales en general, y en el caso del proyecto, la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Hay todo un enfoque científico-tecnológico que en el cual tenemos la expectativa a partir de la construcción de este centro, que como te decía, es la continuidad de una serie de edificios que están en esa zona, ¿no? Vos ahí también tenés a la Facultad de Ciencias de Informática, perdón, con su centro de innovación tecnológica, que está enclavado también ahí sobre diagonal 113 y casi 64. Tenés el Instituto del Agua, que es un instituto de nuestra universidad interdisciplinario que trabaja específicamente temas y desarrolla proyectos sobre aspectos hídricos. Y también vas a tener ahora, a partir de esta buena noticia, la construcción de este edificio con esta finalidad. Y potenciar a propósito, y sinergiar todos los laboratorios que hay. Sí.
Sí, y mirando un poquito más allá, ya mirando un poco para Berisso, digo, geográficamente, ese trabajo que se ha hecho conjunto con YPF, que también está trabajando ese centro tecnológico tan importante, no me acuerdo la sigla que tiene, pero ahí también hay un trabajo conjunto con la Universidad YPF, ¿no?
Bueno, está ITEC, que es seguramente ITEC es una empresa mixta entre el CONICET e YPF, la empresa YPF. Que está
con el CONICET.
Claro, con el CONICET, pero está en terrenos de la universidad. Entonces, claro. Tuvo mucho que ver la universidad.
¿Sabes qué pensaba, Martín, mientras te escuchaba? Cuando se planeó la ciudad, cuando se planeó la universidad, se utilizó el bosque como un punto fundamental para el desarrollo de la propia Universidad Nacional de La Plata y le quedó chico. Entonces tuvo que salir la universidad a extenderse un poco más por esos límites del bosque. Una cosa que yo te quería comentar, vos sabés que con todo esto de la pandemia y por el anclaje que tiene esta radio con la Ciudad de La Plata, siempre tratamos de buscar a los científicos, los profesionales de la Universidad Nacional de La Plata para conocer sus opiniones, para que nos cuenten cómo están las cosas. Y la verdad que no nos cuesta nada encontrar a profesionales que hoy están o desarrollando vacunas o asesorando a los gobiernos, no nos cuesta nada, y también eso muestra, digamos, lo que significa en materia científica la Universidad Nacional de La Plata. Es una cosa tremenda, te quiero decir.
Sí, sí, indudablemente que en estas siempre es así, siempre fue así, siempre es así, y en estas terribles circunstancias y terrible coyuntura que estamos atravesando, que está atravesando el mundo, que está atravesando nuestro país y la región, las universidades públicas se destacan, y ni hablar la Universidad Nacional de La Plata, con toda una tradición fundacional en cuestiones de investigación, de docencia, de investigación y de extensión, que hoy se visualizan quizás mucho más por esto, ¿no? Por tener claro que el foco está puesto en todos aquellos desarrollos científico-tecnológicos que intenten solucionar, mitigar los terribles efectos que está teniendo la pandemia, ¿no? Entonces, realmente esta decisión, este programa del Gobierno Nacional nos llega en un momento ideal para seguir potenciando toda esta fortaleza impresionante que tiene nuestra universidad, y que estamos convencidos que con la construcción de estos nuevos edificios, como te decía, va a ser sinergia y va a potenciar la realidad que hoy está presente.
Sí, Martín, pasando a un tema más, digamos, del mundo de los alumnos y de los estudiantes, ¿cómo evalúan ustedes a casi 4 meses de iniciada la cuarentena el trabajo el trabajo académico en las cátedras y en las facultades? Nosotros, cuando charlamos con algunos referentes de la educación, le preguntamos si consideran el 2020 o lo que va del 2020 como un año, o en este caso como un semestre o cuatrimestre perdido. ¿Ustedes lo consideran como un cuatrimestre perdido en materia del proceso de enseñanza y aprendizaje?
No, definitivamente no. Nosotros tomamos una decisión trascendental y estratégica, que fue continuar y hacer todos los esfuerzos posibles en todo sentido, esfuerzos de recursos humanos, recursos económicos, recursos materiales, para no interrumpir el calendario académico a partir de mediados de marzo, cuando se estableció fundamentalmente el aislamiento preventivo social y obligatorio. Y hoy, a 4 meses después, de esta decisión, el balance que hacemos es muy favorable en tanto y en cuanto un altísimo porcentaje de las cátedras correspondientes al primer cuatrimestre o anuales que ya cursaron su primera mitad ha sido totalmente positivo, digamos, han adoptado, yo digo exagerando, de un día para otro han pasado de una modalidad presencial muy tradicional en nuestra Universidad Nacional de La Plata a una modalidad virtual, ¿no? Y ya teniendo, estando sobre el final de este recorrido, en este primer cuatrimestre, todavía no teniendo datos de finalización de cursada, pero ya muchas de ellas finalizando, y experiencias personales como la mía, que ya terminé mi cursada, ya pasé las notas con promociones, con cursadas, normalmente, el balance para mí es totalmente favorable. Hay que pensar, y por otro lado, que esto es un proceso que, repito, se dio de un día para otro, y que sobre el mismo recorrido vas aprendiendo, ¿no? Para cualquiera de nosotros, claro, que estamos acostumbrados a dar clase en el aula, pasar a dar clase en una habitación, en una computadora, frente a una computadora o un teléfono a cientos de chicos, es una experiencia totalmente novedosa y que creo que fue mejorando en estos cuatro meses. El dictado de clase primero, después perderle el miedo a las evaluaciones y a tomar las evaluaciones también de esta modalidad. Yo ahora estoy esperando a las 8 de la mañana, voy a tomar examen final oral a través de una plataforma virtual a 48 alumnos, a 49 alumnos. Bueno, no, me llevó un tiempo acostumbrarme, perder de alguna manera o derribar algunas barreras que uno tiene con esta modalidad, ¿no? Muy acostumbrado a la presencial, a verle la cara, a estar presente, ahora pasar a otra modalidad. Pero lo estamos haciendo.
¿Perdiste muchos alumnos? ¿Perdiste muchos alumnos en estos cuatro meses? Es un tema también, el tema de la deserción, ¿no?
Bueno, claro, ese es uno de los elementos que cuando termine todas las cátedras, todo lo que estamos cursando, hay que empezar a medir, ¿no? Vos sabés que el sistema universitario tiene deserción en general, fundamentalmente en los primeros años, fundamentalmente en el primer año, lo tiene el presencial, y esta modalidad también le agrega un condimento que es el acceso a la conectividad. Entonces, pero por otro lado soluciona otros problemas también. Yo tengo casos concretos de alumnos que me han dicho ahora que tengo esta posibilidad de hacerlo en casa y que estoy en el aislamiento, tengo mis horas de trabajo más home que presenciales, entonces le dedico más tiempo a la facultad. Entonces tenés, por un lado, tenés lógicamente el tema del acceso a la conectividad como una barrera, y por otro lado tenés también esta posibilidad que están teniendo muchos alumnos de estar más tiempo en su casa como algo positivo para poder cursar, ¿no? Entonces, cuando hagamos el balance, en general, yo tengo un balance en mi cursada y terminé con la misma cantidad de alumnos que terminé el año pasado en el curso presencial a esta altura del año. O sea, si yo tendría que hacer un balance, no tuve modificación en cantidad en lo que refiere a los alumnos que han dejado de cursar o que no han podido terminar el curso. Esas son las evaluaciones que uno se permite hacer cuando tengamos más datos. A priori, yo te digo que estamos teniendo, para mí, una experiencia sumamente exitosa en nuestra universidad, un proceso evolutivo que en la cual fuimos aprendiendo sobre la marcha y que se correspondió a una decisión, para mí, muy acertada del presidente de la universidad y de toda la comunidad universitaria, de no interrumpir las clases, de seguir haciendo los máximos esfuerzos para que nuestros alumnos, para nuestros docentes, sigan trabajando, sigan escuchando las clases, sigan participando en lo que entiendo es una finalidad, como decíamos al principio de la charla, una de las principales finalidades que tiene nuestra Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Más teniendo una incertidumbre total. Acuérdense que al principio eran 15 días y pensamos que eran 15 días y terminaron siendo 4 meses y esto sigue con distintas características según la zona, según la realidad epidemiológica de cada una de las regiones, pero esto va a seguir un tiempo más. Entonces, ¿qué hubiese sido si hubiésemos bajado la persiana de la universidad para nuestros alumnos, para nuestros docentes, para nuestros trabajadores no docentes, claro, para todos, ¿no? Hubiese sido
Martín, vos a las 8 de la mañana tenés que tomar examen y nosotros tenemos una tanda que si no la ponemos al aire es como si nos bocharan de un examen. Así que vamos a cumplir todos con lo que corresponde. Te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho.
Me entusiasmo hablando del tema. Les agradezco mucho el llamado. Un abrazo grande a ambos.
Gracias por atendernos. Martín López Armengol es el vicepresidente académico de la Universidad Nacional.